labor que consideramos, la más propia de la tertulia, como tertulia política que es decir, un intento de que desde por debajo de las personas se diga y por tanto se haga algo con este sello personal al que tantas veces bendecimos. Como tertulia política que es, entre sus labores más pertinentes, consideramos que es la de disolución del alma, psicoanálisis, en sentido del ingenio, no convertido todavía en una especie de saber aquello que era el descubrimiento de lo que uno no sabe, uno, lo digo, sé, uno, la persona. En este psicoanálisis, en este intento de disolución del alma, es en el que estamos y en el que os propongo insistir en el día de hoy. Tal vez en las últimas sesiones se ha insistido un poco demasiado en la oposición simple entre la persona, lo que es cada uno, lo que se sabe que es, lo que dice su documento de identidad, que le convierte automáticamente en una unidad del conjunto, por tanto, un siervo, un cliente, que forme parte de la masa de individuos. No hay más que masa de individuos, no hay otra especie de masa. Y frente a ello, lo que no es eso, lo desconocido, lo que pueda quedar por debajo de uno, como soy yo, cuando no soy nadie, sino cualquiera que dice yo en cualquier momento. Lo que es, por tanto, pueblo que no existe y gracias a eso actúa, gracias a su no existencia. Lo que es el lenguaje mismo, el lenguaje de verdad, por oposición a las jergas de la cultura, a las jergas de periodistas, filósofos, científicos y demás. En fin, las cosas desconocidas, que no existen, que están ahí pero que no existen. Y a lo mejor conviene que volvamos al par de esta distinción fundamental entre la persona y lo otro, que no se sabe, a recordar que hay una zona intermedia a la que os llamo ahora a fijar la atención. Una zona intermedia que en esta estructura del alma o del yo, yo que ya lo sabéis, no soy yo, sino todo lo contrario. Yo, que es otro nombre del alma, hay una zona intermedia a la que, purificando en cierto modo, exagerando el uso freudiano, llamamos subconsciente, y que por tanto se diferencia así claramente de la conciencia personal que constituye el individuo y de aquello desconocido que quede por debajo y que actúa justamente como desconocido. Hay esta zona intermedia en ella vamos a insistir. Es la zona que conocemos porque de ella, en la realidad misma, en el tiempo real mismo, se producen esas formas de acción a las que llamamos maquinales. Automático. automático, o con esta metáfora de las máquinas que no en vano, al ser invenciones nuestras, tienen que ser algún reflejo o revelación de nosotros mismos, maquinal. Las acciones automáticas o maquinales proceden de un sitio que enseguida recordáis o veis ahora mismo, que no puedo ser yo en cuanto ente real, no puede ser el yo, no puede ser la persona, porque de la persona solo emana actos, conscientes. Y desde luego tampoco puede presumirse que sea directamente algo como un instinto, una pulsión instintiva. En esto Freud sin duda se equivocaba, y hay la necesidad de distinguir entre lo verdaderamente desconocido y lo consciente. Y esto es lo que estamos ahora, que es lo subconsciente. No pueden tampoco proceder de ahí, como se supone que proceden de ahí, pues, los gestos, los movimientos, los procesos de los otros seres que se llaman vivos, plantas, bichos, o incluso los procesos de lo que ya no se considera animal. Y el motor, por tanto, está claramente fuera de toda intención personal de que lo hace o al que le sucede, de toda conciencia personal de ello, de toda voluntad. De manera que proceden de otro sitio y son, por tanto, este tipo de acciones con las que todos los días nos encontramos, las que nos revelan esta especie de zona intermedia entre lo personal y lo impersonal, entre el yo y el ser, entre lo consciente y voluntario y lo no existente y desconocido, pero que está ahí. Esta zona intermedia. Todos recordáis, porque como digo, os lo encontráis todos los días, los hechos a los que me refiero. Por ejemplo, para centrarnos en criaturas de estas que se llaman humanas, pues todos los días veis, baila, gente que canta, sin que sea de una manera tan artística, reconocéis que cuando andáis por la calle, vuestros pasos y ocasionalmente los gestos de los brazos que les acompañan, no son ni lo uno ni lo otro. Algo que se hace automáticamente, maquinalmente. Es verdad que ocasionalmente la conciencia, las instancias superiores, pueden venir a incidir en estos actos. Por ejemplo, cuando en la milicia se enseña a marcar el paso. De manera que entonces se toma esta forma de actos automáticos que son andar, andar, mover las piernas, mover los brazos, más o menos al compás, se hace conciencia de ellos y se ordena que se hagan de una manera rigurosa, que no solo los pies muevan izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, sino que al mismo tiempo los brazos pues vayan complementariamente haciendo movimiento derecha, izquierda, como está mandado. Hay una incidencia, pues, en este caso, de la superioridad, de la voluntad consciente, de las facultades superiores. Eso es lo que hace, yo sé, entre paréntesis, que en la noticia misma encontréis algunos muchachos que son incapaces de marcar bien el paso. Es decir, muchachos que seguramente andan por la calle igual que los demás, pero que si le mandan que lo haga, si le mandan tomar conciencia y voluntad de esos gestos, pues ya no le sale. Y entonces resultan muchos desastres que son objeto de la risa o la furia de los sargentos y hasta de los compañeros de promoción de esos quintos soldados en formación. Cuando estas habilidades llevan a elaboración artística muy rigurosa, pudieran a esas maravillas de que veáis cómo inexplicablemente un pianista puede ponerse delante del teclado mirando o no la partitura y en todo caso realizando los movimientos que los compases de la música exigen a una velocidad y con una precisión increíble. O veis que una muchacha se pone a bailar, por ejemplo, un taconeado en el tipo de baile flamenco y que puede marcar con toda precisión, matemática, digamos, métrica por lo menos, 16 o 32 taconeos por compás, rompiendo el compás en 16 o 32 partes, sin que se equivoque ni por casualidad. Evidentemente gracias a que ni el pianista ni ella están pensando en lo que hacen. Evidentemente gracias a que no están poniendo voluntad ninguna hacer aquello, gracias a que en el momento mismo no tiene ninguna conciencia de la cosa. Y lo mismo que os digo de esto, pues os puedo decir de cosas mucho más humildes, ¿no? Puede quedarse igualmente admirado de cómo cualquier mecanógrafo, pues, que ha aprendido bien a escribir a máquina, puede manejar un teclado relativamente complicado y escribir con tantas pulsaciones por minuto, no son las que se exigen en las oposiciones habituales para que eso marche bien, y que lo hace tanto mejor cuanto menos sabe a conciencia lo que está haciendo, cuanto menos quiere cortar, hacer lo que está haciendo. Parece que en el caso de la bailarina los pies, y no ella, lo están haciendo. En el caso del pianista o del mecanógrafo los dedos, y no él, lo están haciendo. Este es el tipo de acciones a las que hago referencia. Pero muchas se constituyen el tejido mismo de la vida cotidiana. La mayor parte de nuestro trato social, digamos, marcha así de bien, porque podría marchar desde luego mucho peor todavía, así de bien como marcha, gracias a que la mayor parte de los gestos que en la relación con los prójimos establecemos son gestos marginales, en los que no tenemos ni que pensar, en los que no tenemos ni que poner voluntad alguna. Es cierto que hay también aquí intromisiones, como en el caso de la milicia os mostré. Antes de entrar, dejen salir. Pero efectivamente parece que tiene que pasar por un momento en que se aprende y que hay algunos que no acaban de entenderlo, que no tienen mucha costumbre de metro y que a lo mejor, como se dice, meten la pata, pero normalmente todo marcha como la seda. Todo marcha como la seda, todos los movimientos, todos los entrecruces, incluso en los casos de las grandes aglomeraciones metropolitanas, marcha increíblemente así de bien como marcha. ¿Por qué? Porque pone a pensarlo, desde luego, el asombro de que las cosas puedan funcionar así tiene que invadir. Sin embargo, lo tomamos como si fuera lo más natural del mundo. Hay instancias, esas a las que señalo como subconscientes, que se encargan de liberar a las facultades superiores, de liberar yo, propiamente dicho, de todo trabajo, de toda intención, de todo planeamiento, y que pueden conseguir eso de que manos, los pies, funcionen solos. llama buena educación? Pues ¿en qué consiste? En los casos torpes, en los que no saben relacionarse bien con sus prójimos, pues consiste en intento de aplicar unas normas conscientes, lo cual siempre da muy malos resultados. Pero en los casos de la gente bien educada de verdad, consiste en que no tienen que pensar, porque son bien educados, de una manera que se diría inexactamente espontánea, pero que de una manera más precisa se dice maquinada, automática. Y gracias a eso las relaciones sociales marchan así, normalmente, no hay más que tropiezos o desastres ocasionales, y generalmente pues, todo marcha como sea. Me detengo entonces, una vez que he recordado algunos ejemplos de hechos o acciones automáticas, maquinales. Me tengo ahora a haceros notar lo absurdo de que estas cosas, sin embargo, se les atribuyan a las personas. Me fijo, por tanto, en los casos extremos. La bailarina consumada, el pianista consumada. Se les admira personalmente. Se les dan premios por lo bien que lo hacen. El pianista puede incluso en la cubierta de un disco desplazar al propio autor de la composición, porque la admiración se ha desviado de la fabricación de la pauta su ejecución, especialmente brillante, sensitiva, perfecta, o lo que sea, la ejecución del pianista en cuestión. Y esto le gana, paga, honores, cubiertas en los discos, de manera que no cabe duda que todos estos actos están en contra de la verdad atribuidos a la persona. Personalmente, que se le retratara, que se le pagara, que se le hicieran entrevistas, pues esta confusión tan fundamental es en la que por todo quiero que podáis miedo, porque esto sucede a cada paso. Y en todos los ejemplos, que os he traído, os encontraréis por lo mismo. Hay una especie de error que consiste en que en vez de limitarnos a agradecer que haya instancias suficientes que nos liberan de tener que pensar, tener intenciones, poner voluntad en una gran cantidad de actos, en vez de limitarse a agradecer esto, pues no. Este es el punto de la aberración. Todo esto, al menos en los casos notorios como los del arte que he recordado, se atribuye a la persona. Bueno, claro, más modesto, la candidata a taquimecanógrafa tiene que dar las pulsaciones que se le exigen y hacerlo de la mejor manera, y entonces con eso puede ganar su puesto. Pues sí, puede tener probabilidades en la bolsa del trabajo. Puede tener como premio, ese premio que la sociedad le da a la gente menuda ordinaria, un puesto de trabajo. Esa cosa que nos viene desde arriba y que es una bendición que llueve muchas veces en proporción con la habilidad subconsciente, automática, que se ha adquirido. No hace falta que sea una taquimecanógrafa. ¿Qué secretaria será la que tenga más probabilidades de adquirir un puesto de trabajo y venir a servir a algún alto ejecutivo con una buena paga? Pues aquella que sepa actuar con más gracia y soltura en las relaciones con los clientes y con todo lo demás. ¿Y qué quiere decir gracia y soltura en la relación con los clientes? Quiere decir máquina. Gracias. que estuvieran haciendo nada de eso, de lo que se encargaban otras instancias que no eran ellos mismos. Esto se puede extender a las demás actividades. O voy a también, como ejemplo, a ofrecer en mi propia alma como caso. No digáis que aquí nadie escurre el bulto. Yo puedo decir que se hacen muchas cosas. Se hacen muchas cosas y que además hasta cierto punto se puede decir que las se hacen muy bien. Incluso yo mismo me quedo admirado de lo bien que sé hacer muchas cosas. Sobre todo si llego a compararme con los prójimos que, no con los prójimos de abajo, sino con los prójimos que ocupan altos lugares en las regiones de la cultura, de la política o de la enseñanza o de lo que sea, ¿no? Y sobre todo si me comparo con mi propio recuerdo de mis torpezas para esas mismas acciones cuando era pequeño, cuando era muchacho, cuando hace muchos años. Aún sin compararlo me puedo quedar admirado de mí mismo, pero sobre todo si hago la comparación entonces mucho más todavía, porque me doy cuenta que no solo hago todas las cosas muy bien, sino que además da la impresión de que es un caso raro. Eso no sucede de ordinario, ¿no? No os voy a contar todas las cosas, pero por ejemplo, empezando por algunas de las más modestas, en filología, ahora me doy cuenta de que, como simple lector de Fray Luis de León, he descubierto que durante 4 siglos y pico se ha venido leyendo mal, con equivocaciones evidentes, de las que al parecer los estudiosos no están de acuerdo. ¿Cómo tú me das cuenta de eso? Pues por alguna especie de habilidad filológica adquirida previamente, no sé cómo, me tengo que dar con perdón. ¿Cómo es posible que hayan tenido que estar esperando 4 siglos y medio para que ahora venga yo y me dé cuenta de que todo este libro se está leyendo mal a Fray Luis? Me tiene que entrar una admiración tremenda, ¿no? Lo mismo si, pues, después de mis torpezas, que recuerdo bien, de las que tengo testimonios escritos incluso, de adolescente, más joven, me di cuenta de que he llegado a entrar en eso que ellos llaman hacer poesía de una manera completamente distinta, y que me he llegado a fabricar canciones y otras cosas que no se parecen en nada a lo que suele llamarse poesía en el mundo de la literatura. Me he tenido que parar un momento antes y condenar lo que se llama poesía como algo entregado meramente al mensaje, a lo que sí, como olvidado de los mecanismos más elementales del ritmo y de la propia producción, los cuales yo evidentemente algún tiempo tuve que aprender, pero que si han llegado a dar algo que de un buen resultado. Y buen resultado en poesía quiere decir que si no llega a la acción se queda diciendo eso es lo que yo quería decir y no sabía cómo. Si he llegado a eso, evidentemente es gracias a que esas habilidades también, el ritmo y todas las demás que vienen detrás, se me han hecho completamente marginales. He dejado de tener una conciencia y una voluntad. O cuando aquí en esta tertulia, bueno, por un lado, practico esto que llamo dejarse hablar, y me dejo hablar sin haber apenas preparado nada de lo que voy a decir en cada sección, y contando con vosotros, y lo hago así de bien, en el sentido de que será rarísimo que con ninguno de estos sermones aburra a nadie de los presentes, sino que todo el mundo más o menos participa y disfruta en ello, pues todo esto es gracias a que esta habilidad para el sermón o para el diálogo o para lo que sea es una habilidad que no se ha hecho marginal. Y digo, ¿cómo puedo yo tener que ser el que venga a descubrir principal enemigo del régimen que hoy padecemos es la persona individual, y que las rebeldías estaban equivocadas precisamente porque desconocían a este enemigo. Un enemigo tan simple que estáis hartos de oír enunciar de diferentes maneras de esta tertulia. ¿Cómo puede la rebeldía desde el comienzo de la historia haber tenido que esperar unos 10.000 añitos a que venga aquí don Agustín García y descubra cuál era el error político esencial y cómo de verdad había que atacar las cosas? Bueno, como esta admiración que yo pudiera tener por mí mismo, ya que he decidido sacar también mi propio ejemplo, para que no digáis, como esta admiración que yo pudiera tener por mí mismo es un absurdo, es tan absurdo como lo que antes he dicho respecto a la atribución personal a de los logros artísticos al pianista o a la bailarina, como esto es absurdo, debe resultar por tanto revelador. Esto no puede ser así. ¿Algún error hay en todo esto? Claro, hay que añadir, para que no nos equivoquemos, que esto de hacer las cosas bien, por ejemplo, el hablar, el hacer canciones, y descubrir en gramática o donde sea, es una cosa que es relativa. Así como yo ahora me doy cuenta de qué torpemente lo hacía hace 30 o 40 años, así si hubiera de aquí pues 500 años, una cosa así, a lo mejor me volvería sobre esta situación actual y encontraría que todavía esto era demasiado torpe, que estaba todavía muy cargado de personalidad, de conciencia, de voluntad, ¿verdad? Que apenas hace falta deciros que la cosa es relativa. Pero es muy absurdo. Es muy absurdo que yo, al considerar estas cosas que me parecen, que son ejemplos de bien hacer, de hacer bien, me las atribuya. Piense que son cosas. Claro, he dado más duro, podría dar más. Es que ha tenido que esperar el mundo, porque entre otras habilidades como las que os he recordado, pues tampoco me he contenido en los límites de las artes del lenguaje, del sentido más estricto, de gramática, de poesía y cosas así, psicología. Me he metido sin tener especiales habilidades nativas para ello, por un lado con las matemáticas, por otro lado con la música. Esto es importante, porque evidentemente, aunque cualquier muchacha puede llegar a bailar, hay grandes diferencias. Las hay que aprender enseguida, y las hay que tardar mucho. Y lo mismo sucede con las artes musicales, que hay grandes diferencias. Entonces, no es que yo vaya a decir que la habilidad para las matemáticas o para la música sea algo así como natural, como si fuera un instinto, pero evidentemente la gradación que se demuestra cuando se llega al periodo de enseñanza, cuando ya los niños han aprendido a hablar, entonces tienen que intentar aprender otras artes, la diferencia es muy grande. Y yo tengo que reconocer que mis habilidades, ni para la matemática ni para la música, eran grandes, sino que quedaba sin duda por debajo del término medio, si era el caso, por lo menos si me acuerdo bien de mis periodos de aprendizaje, en contra del cual tampoco me he privado de meter la nariz, algo más que la nariz, en esos ámbitos. Entonces, ¿cómo puedo decir? ¿Cómo hay que haber estado esperando a que se intente introducir en una reflexión matemática la noción de todo y descubrir su incompatibilidad con la noción de infinito, y cómo cualquier infinitud que esté sometida a la condición de todo es necesariamente una falsificación? La simpleza. Esta simpleza que vosotros ya aquí, más que oírla, la habéis visto utilizar. ¿De dónde diablos puede venir? ¿Cómo puedo yo atribuir personalmente ese descubrimiento. O al cabo de los años me he puesto a fabricar músicas elementales, con un arte que, al que llamo estos años música